Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Ahorro y protección al mismo tiempo. Seguro MetLife Joven. Salud más ahorro. Mazda Dumai, expertos en Mazda. CMPC, vive lo natural. Y upago.cl, tu cobros en línea, presentan La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Ya son las 8:07 y comenzamos La Mañana de Agricultura este jueves 24 de octubre con la impresionante, dramática, terrible noticia de lo que sucedió en el IMBA, en este liceo emblemático, con la, bueno, explosión, incendio de material acelerante que provocó que más de 30 estudiantes resultaran gravemente heridos por las llamas, por el fuego, por esta explosión, y cinco estudiantes están en riesgo vital. Una situación que viene arrastrándose hace años, ¿ah? Cuando hablamos de violencia en los colegios, bueno, hay que hacerse cargo también que este asunto viene hace largos años, y el problema es que la institucionalidad no se ha podido hacer cargo de aquello, no ha logrado resolverlo de ninguna manera. Bueno, queremos hablar de este tema con quien fuera ministro de Educación, Raúl Figueroa, bueno, y actual director de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día.
Hola, Cristina. Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Primero conocer su impresión, ¿no?, sobre lo sucedido en el IMBA. Yo decía, chocante, horroroso. Yo no sé si usted tuvo oportunidad de ver además un video que está circulando en el momento mismo del incidente, que es de verdad desgarrador. ¿Cuál es su primera sensación con lo que sucedió ahí?
No, es una situación dramática, ¿cierto? Yo creo que efectivamente es una tragedia. En muchísimos sentidos. Primero, obviamente, lo más importante, la situación de riesgo vital en la que se encuentran cinco jóvenes, son más de 30 los que están afectados físicamente, también obviamente psicológicamente. Entonces hay una situación humana muy muy compleja, muy muy dramática, y esperamos obviamente que se recuperen bien y pronto. Pero también es una situación trágica por la señal que esto nos da respecto de los niveles que la violencia ha alcanzado en algunos espacios educativos. Tú decías en la introducción, llevamos varios años ya con situaciones violentas. Esto es ciertamente un extremo, ¿eh?, de violencia que nos obliga a ya no solo reflexionar, sino que a tomar medidas y a generar un verdadero consenso respecto de cómo estos temas se van a abordar. Creo que lamentablemente lo que ha ocurrido por mucho tiempo es que ciertos sectores fueron normalizando la violencia. Uh-huh. Y esa normalización de la violencia derivó en, por un lado, una pérdida brutal de autoridad en algunos establecimientos educacionales, y por otro, que ciertos grupos, muchas veces anarquistas u otros que tienen propósitos políticos todavía difíciles de identificar, pero que claramente intervienen, van aprovechando estos espacios de pérdida de autoridad para instalar focos de violencia que desestabilizan, y donde grupos pequeños, pero evidentemente muy violentos, van alterando y afectando la vida de miles de jóvenes que buscan otra cosa en los establecimientos educacionales. Entonces, esa normalización de la violencia, lamentablemente, nos pasó la cuenta ya mucho tiempo, y esto marca debiese marcar un punto de inflexión en términos de cómo nos vamos a comportar y cómo ciertos grupos particulares que normalizaron esa violencia van a reaccionar frente a estas situaciones.
Sí, porque cuando usted describe la normalización de la violencia, claramente todos han apuntado hasta a ese punto, donde lo que podemos ver en el IMBA, de acuerdo a la investigación y a los primeros registros, es que al parecer aquí, adentro del colegio, había una especie de laboratorio para la fabricación de bombas Molotov. Y es ahí cuando la comunidad escolar queda, bueno, totalmente a la deriva respecto de estos grupos que han optado por la violencia. Y cuando hablamos de normalización, ¿en qué minuto terminamos con esta realidad imperante en los liceos emblemáticos? donde un grupo de jóvenes, que no suele ser más de 30, 50, tiene completamente dominado el colegio.
Bueno, efectivamente, toda esa violencia que se dio a conocer gráficamente con los overoles blancos, que utilizaban los espacios educativos de liceos emblemáticos para organizarse, para acopiar material incendiario, que es lo que hemos visto dramáticamente ayer, para desde ahí alterar la paz en los mismos establecimientos y también hacia afuera. Eso se dejó pasar muchas veces. Yo quiero recordar cuando se discutió el proyecto de ley que luego se conoció como Aula Segura. Toda la resistencia que hubo durante el debate, y se decía que ese proyecto, comillas, lo que hacía era criminalizar la protesta, y que no era posible tomar medidas disciplinarias en contra de alumnos que ejercían actos de violencia que precisamente apuntaban en esta dirección. En ese tiempo un caso dramático de un asistente de la educación que fue rociado con bencina dentro de un establecimiento educacional. Entonces, esas cosas ocurrían, y cuando se querían tomar medidas legislativas, de gestión, para estar abajo ese ímpetu violento, muchos y la oposición de entonces decía, bueno, es que están criminalizando la protesta, y por tanto no se puede reincorporar la disciplina en los establecimientos educacionales. Y luego, cuando esa ley se aprobó, hubo en muchos municipios, Santiago uno de ellos, resistencia a aplicar la ley. Y muchos directores de establecimientos emblemáticos entraron en conflicto con, en ese tiempo, la alcaldesa Hassler, porque decían de que la municipalidad no les permitía aplicar la ley Aula Segura, que, insisto, no hace más que permitir expulsar a un alumno que es sorprendido en actitudes de extrema violencia. Entonces, cuando eso tenemos que un poco repasar esas actitudes, porque, claro, ahora estamos frente a un hecho dramático. Y eso nos hace reflexionar, pero reflexionemos sobre lo que está pasando ahora, y también reflexionemos sobre la pasividad, en el mejor de los casos la pasividad, y en otros casos incluso cierto respaldo a hechos violentos que permitían que grupos acotados capturen los establecimientos educacionales, privando a miles de su derecho a educarse y generando un espacio de discordia, de violencia, de polarización extremo en nuestro país.
Raúl, venía escuchando al diputado Winter del Frente Amplio en Tele13 Radio, que abordaba este tema sobre la normalización de la violencia, y él decía que había una diferencia muy grande entre la protesta legítima versus el uso de bombas Molotov. ¿Usted cree que no se puede hacer esa distinción cuando es necesario, a ver, instalar la disciplina? Porque finalmente esa línea divisoria a la hora de hacer la sanción, o de incluso castigar y hacer la división entre los grupos violentistas, es muy tenue, ¿no? ¿Dónde creo está el punto de diferencia? Entonces, finalmente, ellos, lo que dice el Frente Amplio, y me imagino que es el pensamiento de ese sector político, es que finalmente, claro, una cosa es la bomba Molotov y otra cosa es la legítima protesta, como le llaman.
No, creo que esa graduación que pretenden hacer de hechos violentos en los establecimientos educacionales es un error. Estamos hablando de jóvenes que son adolescentes, ¿cierto? Que niños. No tienen el nivel de madurez para las decisiones que toma un adulto. Y por tanto deben ser guiados. Y las escuelas, los liceos necesitan disciplina, necesitan autoridad, precisamente para que esos jóvenes puedan desarrollarse en plenitud. Y cuando hablamos de normalización de la violencia, hay casos extremos como la utilización de aparatos incendiarios, ¿cierto? Pero la toma y la paralización, el interrumpir sistemáticamente las clases, el hacer del liceo un lugar donde el aprendizaje pasa a ser secundario, han sido elementos que le han causado mucho daño. Y por tanto, cuando hay una toma, por ejemplo, para sacarlo el tema de los aparatos incendiarios, que es muy evidente, ¿cierto?, que no puede permitirse, pero una toma de la que fuimos testigos tantas veces en los liceos emblemáticos, y donde muchos no solo las dejaban pasar, sino que las empujaban, las respaldaban. Hay que pensar quién financia estas cosas también, ¿cierto? Esas investigaciones tienen que hacerse. Bueno, eso también genera mucha violencia. genera una interrupción sistemática del derecho a educarse. Entonces, esto de que cualquier disciplina es criminalizar una protesta, creo que es un error. Creo que legitimizar todas las vías de acción a través de los cuales ciertos grupos minoritarios impiden que la gran mayoría ejerza sus derechos, es un error, eso no se puede legitimizar. Y eso fue lo que ocurrió con grupos que sintonizaron por mucho tiempo con esto. Muchos de ellos hoy día están incluso en posiciones de autoridad. Y por tanto, creo que es vital que esas personas den una señal clara al país. Y no podemos estar haciendo un catálogo de graduaciones, de qué cosas consideramos más o menos violentas, dependiendo del contexto. No. No, simplemente la disciplina, el rigor, la autoridad, son cuestiones fundamentales para el desarrollo de esos jóvenes. Y todas las señales de debilidad de esa disciplina, que muchos, que hoy día, insisto, incluso están en el Poder Ejecutivo, digamos, dieron en su momento, eso trae consecuencias. Y lamentablemente, lo que vimos ayer en el INBA es de una extrema gravedad, pero es una espiral que viene de esos tiempos en los que todo eso se normalizó.
Claro, y cuando, bueno, en su momento Carolina Tohá, cuando también fue alcaldesa, sostenedora de algunos emblemáticos como el Instituto Nacional, bueno, hablaba también de la autodeterminación de los espacios de diálogo y de las decisiones que tomaban las comunidades educativas para manifestarse. Y desde ahí pareciera que la escalada de indisciplina, derechamente, de los colegios, fue siendo caldo de cultivo para llegar a situaciones tan extremas como esta, donde tenemos a 5 niños jóvenes, entiendo, en su mayoría, en riesgo vital por esta explosión, que además, dicho sea de paso, lo que han dicho los primeros peritajes es que al parecer estaban preparándose para enfrentar una nueva jornada de movilizaciones, manifestaciones en los exteriores del colegio, que eso lo vemos prácticamente todas las semanas. Entonces, claro, hubo una flexibilización sobre el espacio y también la protesta de los estudiantes. Y ayer, le sumo otro elemento, apenas ocurrió esto, pasó un ratito y un grupo de papás, de apoderados de Limba, legitimaba la rabia, decía, la molestia, la desazón de los estudiantes y la forma de manifestarlas a través de este tipo de actos.
Bueno, ahí tenemos, yo vi ese documento, no,
es que era impresionante.
No es el centro de padres.
No es el centro de padres. Pero es un grupo de padres que legitima, valida y avala también las manifestaciones violentas de los niños.
Exactamente, y esa misma carta utiliza el mismo lenguaje, dicen no se pueden tomar medidas porque sería criminalizar la protesta. Entonces, esos conceptos que se instalaron ya hace mucho tiempo, y que fueron instalados por personas que tenían posiciones de autoridad, eso es lo grave, que fueron respaldados también por apoderados, donde empujan, insisto, a adolescentes a tomar acciones que ciertamente no están, ellos no están en condiciones, digamos, se les entregó a este grupo de adolescentes una cantidad de atribuciones que no le corresponden dentro de un espacio escolar. El extremo es la violencia. Hay otras cosas intermedias que tampoco tienen derecho a hacer, como por ejemplo la toma, por ejemplo la paralización, el interrumpir permanentemente lo sagrado que es una sala de clase. Entonces, y por eso que creo que no se trata aquí de estar echándose culpas, sino que se trata de comprender el fenómeno. Y lamentablemente esa actitud pasiva en la mayoría de los casos, y activa porque alguien financia, alguien colabora, alguien encubre también a estos jóvenes, les dio la sensación de que tenían, comillas, el derecho a comportarse de esta manera. Y por lo tanto existen aquí adultos que tienen que asumir sus responsabilidades, y adultos en el espacio político que tienen que asumir su responsabilidad. Cada vez que en algún liceo emblemático se generaba una situación donde la mayoría perdía por la violencia de un grupo pequeño, y eso se dejaba pasar, quienes avalaron esas actitudes tienen hoy día, a mi juicio, responsabilidad respecto a lo que estamos viendo. Y eso hay que ponerle límite, y se necesita entonces mucha fortaleza para aprovechar este lamentable hecho que hemos conocido para desde ahí generar un límite absoluto a estas situaciones de violencia, pero creo que es importante hacer esa revisión de cuál fue la conducta de quienes, teniendo posición de autoridad, avalaron, permitieron, normalizaron cualquier tipo de manifestación violenta que en definitiva apuntaba a que miles de jóvenes no pudiesen estudiar y que fuesen pocos los que capturen los establecimientos educacionales. Eso es atroz, genera un daño tremendo y hoy día lamentablemente estamos viendo un precio muy caro. Esperamos que estos jóvenes no tengan, se recuperen, porque creo que sería dramático si pasara algo.
No, lo complicado, por supuesto, es la situación médica de estos chicos, cinco al menos con riesgo vital, lo que es gravísimo. Pero a lo mejor, y aquí me voy a tomar una licencia, usted fue ministro de Educación, tuvo que lidiar con este asunto, pero yo creo que más allá de repente de estar viendo las responsabilidades del pasado, yo creo que es momento de decir basta, definitivamente. No se puede tolerar más esto. Y no podemos seguir con dobles discursos por parte de nadie, ni de los apoderados, ni de los adultos, ni de los sostenedores, ni de las autoridades, respecto de la legítima o el legítimo derecho a manifestarse. Basta. Esto ya
Absolutamente, Cristina. Pero en ese sentido, quienes normalizaron esto en el pasado tienen hoy día la responsabilidad de ponerle un límite total en el presente, y por lo tanto tienen que transmitir la confianza de que están en condiciones y que han hecho el diagnóstico adecuado. Se equivocaron antes en el diagnóstico. Si mantienen ese mismo diagnóstico y consideran que cualquier medida de disciplina es, comillas, criminalizar la protesta, esto no se va a resolver. Y por eso es que yo quiero hacer esa revisión de las conductas en el pasado, porque evidentemente no generan confianza para resolver el problema hoy día.
Ya, Raúl Figueroa, exministro de Educación y director de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Muy amable, Raúl, por conversar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Cristina. Hasta luego.
Muy bien, muy amable. Gracias. Son las 8:23. Bueno, ayer fue un día sumamente noticioso y entre medio, ocurrieron varias cosas con el caso Monsalve en esta audiencia de garantías de cautela. ¿Cómo se llama la audiencia? Cautela de garantías. Me ha costado mucho aprenderme esa frase de esa audiencia en particular que la pide la defensa para tener acceso básicamente a la investigación. Y en ese contexto se conocieron varios elementos que entregó el fiscal Javier Armendáriz sobre el actuar de Manuel Monsalve, particularmente después que sucedieron los hechos en este hotel Panamericano en el centro de Santiago. Al parecer se adulteraron pruebas. Se le pidió a la PDI que revisara las imágenes, Manuel Monsalve, sin mediar una investigación por medio. Y además le pidió a la Policía de Investigaciones que se acercara sigilosamente a la víctima. ¿Para qué? Bueno, eso va a quedar en materia de investigación. Está con nosotros Johanna Pérez, diputada de Demócratas, porque, bueno, aquí ya ha quedado en entredicho la versión de Manuel Monsalve y eso pone en una situación muy incómoda también al gobierno y particularmente a la ministra del Interior, Carolina Toá, y también al presidente Gabriel Boric. ¿Cómo está, diputada?
Buen día, Cristina, ¿cómo está?
Bien, muchas gracias. Ayer el fiscal Armendáriz fue muy duro con Manuel Monsalve, y después de escuchar los argumentos de la fiscalía da la sensación que aquí Manuel Monsalve, uno, mintió a la autoridad, porque no se entiende la defensa que ha hecho el propio presidente Boric y la ministra del Interior en este caso.
Bueno, al parecer eso indica, ya a propósito de lo que ha dicho también la defensa de la víctima y por cierto también el propio fiscal Armendáriz. Yo valoro que al menos la fiscalía hoy día esté tratando de por lo menos restablecer el orden, el respeto a las instituciones y haga su pega como corresponde. Porque creo que hoy día la gente no sabe qué hacer ni qué creer, porque toda la seguidilla, mira, hay una situación, una denuncia en particular que tiene que ver, ¿cierto?, con un delito sexual y que se investiga y que demócratas siempre nos van a poner al lado de la víctima. Ya, nosotros no nos decimos feministas, pero siempre, y especialmente en estos delitos, creo que hay que acompañar a la víctima y, por cierto, también darle defensa y, ojo, también proteger lo que es su identidad, porque si no, revictimizamos. Y creo que eso no se ha hecho. Segundo, los hechos que se han venido, creo que eso lo hace muy complejo para el gobierno, para el propio ex subsecretario, para las policías, porque acá también nosotros creemos que que tiene que dar un paso al costado a la ministra Tohá y el propio director de la PDI. Es una situación bien compleja porque nosotros estamos analizando situaciones de crimen organizado, delictuales, con una legislación nueva, incorporando no ejecución de leyes que no se han dado, materia migratoria. Entonces uno dice, bueno, con todos estos sucesos que hemos ido conociendo y que hoy día Fiscalía revela, acá el ex subsecretario Monsalve se saltó al Ministerio Público, ya, porque las policías no actúan solas. La PDI actúa a petición del Ministerio Público. Se saltó la ley de inteligencia. Y lo más terrible que hemos dicho hoy día, que hemos visto, que señala la abogada de la víctima, que la víctima habría temido incluso por su vida, porque sintió amenazas, o por lo menos que trataron de... Ella hace la denuncia y siente una persecución. Entonces yo creo que aquí estamos en hechos muy lamentables, negros, y creo que aquí hay una responsabilidad política que no se ha visto y que es de la propia ministra Tohá. Mire, nosotros no somos nada acá que nos vamos a aprovechar de esto en ningún caso. Solo le digo que todas las acusaciones constitucionales que ha estampado la oposición han sido de otras bancadas. Nosotros somos una bancada dialogante que ha apoyado reformas de este gobierno como de pensiones. Y hemos dado respaldo en 4 acusaciones anteriores al señor Jackson, al señor Montes, ministro, a la ministra Ríos y Ávila, ¿ya? Para que no se malinterprete. Pero lo que se está viendo hoy día es de una situación de gravedad tremenda, porque estamos hablando de quebrantamiento de la ley. No se aplicó la ley Karim, o sea, no aplicar leyes, ¿ya? En el Ministerio del Trabajo, un silencio póstumo, ellos levantaron la ley Karim. ¿Para qué hablar de este gobierno feminista? El Ministerio de la Mujer, que la ministra termina dando una frase muy clasista. Entonces ha sido una seguidilla. Yo creo que el presidente se le mintió, porque no puede dar una conferencia casi de una hora y finalmente se nota improvisación, se nota que en el fondo lo que quiere es culparse, pero finalmente termina señalando información muy compleja que sirve hoy día para seguir el hecho de las cosas, ¿cierto?, para investigarlo. Entonces, yo diría que estamos en una situación grave. La gente prende la televisión, ve las noticias. Nosotros nos enteramos por la prensa de muchos de estos temas, porque la verdad es que no tenemos información siendo otro poder del Estado. El oficialismo se negó a tener una sesión especial este martes que pasó. Nosotros lo pedimos formalmente, lo pidió Chile Vamos, y nosotros respaldamos, porque creo que hace bien que los poderes del Estado también por lo menos estemos informados y no estemos informándonos por la prensa. Pero bueno, la posición, son situaciones que se están dando.
Sí, usted dice que la ministra del Interior tiene que dar un paso al costado, la ministra Tohá. Muchos hablan del desgaste además de la ministra del Interior, sobre todo con este caso, porque finalmente se instaló en La Moneda y con una versión que todavía hay varios espacios vacíos, ¿no?, para entender por qué el presidente Boric se terminó inmiscuyendo en este caso, respondiendo por Monsalve, y hasta el nuevo subsecretario del Interior también descartando la posibilidad de que se haya adulterado la prueba, cosa que ayer el juez de garantía desmintió, diciendo aquí hay espacio para que efectivamente se haya adulterado la prueba, por ejemplo, de los celulares al borrar mensajes. Entonces, hay una cadena que cuesta entender, y usted apunta, diputada Joana Pérez, a que la ministra del Interior tiene principal responsabilidad en esto.
Por cierto, si aquí mire, ¿usted se recuerda el caso Catrillanca? Yo soy diputada del periodo pasado también, entonces uno tiene memoria y ha vivido cosas. El general de Carabinero, Hermes Soto Isla, cuando sucede, cierto, la muerte del comunero por parte de Carabinero, cierto, un enfrentamiento que se da en la zona, en las macrozonas. Bueno, ahí lo que se le reclamaba al general fue que no generó el poder de mando, cierto, que le mintieron, que en el fondo también se utilizaron otro tipo de situaciones que en el fondo él no conocía, ya, adulteraron pruebas, escondieron cámaras, ¿recuerda? Le costó la salida al general de Carabineros, ¿ya? Entonces, el espacio de jerarquía y el don de mando también tiene una responsabilidad política. Y la ministra hace poco viene saliendo de una mala acusación constitucional, porque existía más antecedente republicano, presentó una muy mala acusación constitucional. Nosotros como demócratas nos abstuvimos, no porque creemos que están las cosas muy bien, pero lo menos la acusación era deficitaria. Pero eso no significa que en este caso nosotros avalemos el rol de la ministra, porque creo que, más allá de sus buenas intenciones, ella era jefa del ex subsecretario Monsalve y de las policías. Y al parecer, con los indicios que se investigan, actuaron a sus narices y haciendo finalmente, o generaron al menos irregularidades que pueden ser, llegar a ser ilegalidades, ¿ya? Que es lo que se está viendo hoy día con lo que conocemos de parte de la Fiscalía. Entonces, por cierto que tiene una responsabilidad política. Y el presidente, además, yo creo que esto le sirve porque, mire, tenemos tanta urgencia en el país en materia delictual, de reactivación económica, desafíos que todavía le quedan a este gobierno en un año, que no puede estar viendo cómo sale de esta crisis todavía y que está estancado, está paralizado. Biobío, estoy en Biobío, mi región, tuvimos encuentro de Heredia, el presidente había confirmado hace 3 años que lo venían invitando.
Ah, claro, no fue.
Hemos perdido empleo, Huachipato cerró, tenemos 20.000 puestos de empleo en situación de que tenemos que seguir trabajando para no perderlos por completo esos empleos, y el presidente no viene, ¿ya? Entonces, esto le está haciendo mal al país, por eso yo creo que los conglomerados de este gobierno deberían facilitarle las cosas al presidente. Y hoy día yo valoro la presidenta del Partido Socialista, que también lo dice, que se hace casi insostenible, justamente la continuidad de la ministra Toa. No es porque yo tenga algo con la ministra Toa en lo personal, sino que lo que quiero decir es que ella tiene a cargo el ministerio más sensible hoy día en materia de seguridad. Y los subsecretarios dependen de ella.
Sí, diputada.
Y las policías también, la coordinación.
Sí, aquí, bueno, queda en cuestión la ministra del Interior. Han hablado de un cambio de gabinete, que sacar no solamente bueno, la ministra del Interior, es un juste mayor, pero está la posibilidad de una nueva acusación constitucional. Yo no sé si se puede hacer eso una vez ya presentada una y votada en contra, pero en definitiva hay escenarios que comienzan a fraguarse.
Así es. Mire, nosotros le hemos pedido a la oposición que nos articulemos en cualquier rol de fiscalización, ya, porque no podemos estar por sacar los minutos de fama de decir, mire, vamos a presentar una acusación constitucional, la presentamos para tener las cámaras, después no tiene sustento. Que nos articulemos como oposición, porque la gente nos ha puesto en la oposición. Hay un gobierno oficialista, ¿cierto?, que tiene, y los parlamentarios que tienen un rol. Pero también tenemos el rol nosotros de fiscalizar los actos del gobierno. Y si no, también nosotros entramos en abandonar nuestros propios deberes. Entonces yo creo que en algún minuto, dependiendo de cómo vayan estas cosas, por eso creo que el presidente tiene la oportunidad de enmendar esto y mirar, nos queda un año, trabajemos con un nuevo gabinete y demos reimpulso a lo que queda del país. Lo que queda de los desafíos país. Y en adelante... bueno, si eso no lo hace, obviamente que la oposición lo más seguro es que se rearticule, porque no podemos seguir como que aquí no ha pasado nada. Así sé que en el fondo son nuestras instituciones y en una democracia hay que respetarlas y en el fondo preservarlas, y para eso también están los distintos poderes del Estado. Un contrapeso a un gobierno que finalmente no hace valer el Estado de Derecho. Eso es lo que está en juego hoy día.
Diputada Johanna Pérez, diputada de Demócratas, agradecerle mucho estos minutos y vamos a ver qué pasa políticamente con un caso judicial, netamente judicial, que ha golpeado muy duramente a La Moneda y particularmente al equipo más cercano al presidente Gabriel Boric. Muchas gracias.
Que estén muy bien, buen día.
Buen día.
Datos en la mañana de Agricultura.
Complicadísimo el escenario, Monsalve. Hoy día es muy distinto de lo que era ayer antes de esta audiencia de cautela de garantías, que es bien complejo porque ya incluso en La Moneda, al parecer, lo soltaron, ¿no? Y la ministra del Interior manifestó su rabia, ¿no? Por al parecer haber sido engañada también en su minuto por Monsalve. Ya, es hora de que revisemos los indicadores económicos. El dólar se está cotizando en 947 pesos. El euro está con un valor de 1.020 pesos con 2 centavos. El cobre se cotiza en $4.24 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Los combustibles, el Brent, se está cotizando en $75, mientras que el WTI se transa en $70. La unidad de fomento para hoy, 37.962 pesos. En tanto, la UTM de este mes de octubre es de 66.000 561 pesos. Nos vamos a ir al corte, pero antes quiero preguntarte si sabes qué es el concepto CODO. Puedes descubrirlo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Más información en dumai.cl. AgroSystems, te cuento, es líder en comercialización de sistemas de riego. Te ofrece líneas de gotero enterradas de última generación y tienen máquinas especializadas para su instalación en avellanos, nogales y también en otros cultivos. Puedes escribirles a ventas@agrosystems.cl y te van a asesorar con la mejor solución. Organiza un 2025 exitoso con Upago, simplifica tus finanzas, optimiza tu presupuesto y prepárate para las auditorías sin estrés. Confía en Upago, el cambio es hoy. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente y vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, el preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. Vamos al corte, ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¿Estás perdiendo dinero por un proceso de recaudación ineficiente? Mejoramos tu recaudación hasta un 20% con medios de pago efectivos y automatizados. Descubre cómo simplificar tu cobranza y mejorar tus finanzas. Upago.cl. Si están en deuda contigo, están en deuda con nosotros.
Me preocupa mi futuro.
Seguro MetLife Joven.
¿Qué pasa si tengo un accidente grave?
Seguro MetLife Joven.
¿Y si no pudiera seguir trabajando, qué haría?
Seguro MetLife Joven.
¿Y si me da una enfermedad como cáncer o un infarto?
Seguro MetLife Joven.
Quiero hacer crecer mis ahorros para un proyecto.
Seguro MetLife Joven.
Tranqui, estás protegido. Tu seguro MetLife Joven tiene full protección en salud y ahorro. Si eres cliente, habla con tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Asegura MetLife. Aplica en términos y condiciones. Conócelas en MetLife.cl.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
La Universidad San Sebastián reconoce a José Rodríguez, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas y director del Centro de Transición Energética, USS, quien nuevamente integra el ranking de los investigadores más citados del mundo de la compañía Clarivate Analytics y continúa siendo el único sudamericano que ha estado presente de manera ininterrumpida durante 10 años en el listado de investigadores más influyentes del mundo. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en bar en Starbucks. Conoce tope y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Los Ángeles, 100.5.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ya estamos de nuevo al aire y queremos revisar nuestras preguntas del día mientras... Sí, está hablando el ministro de Educación. Escuchemos lo que está diciendo sobre la situación de los estudiantes heridos en el IMBA.
La Secretaría de Educación con el intersector ha sido un esfuerzo principal, y quiero destacarlo, de la Municipalidad de Santiago y particularmente del equipo de gestión del IMBA. En este sentido, yo quiero ser también enfático en señalar, y eso lo veíamos a través de los resultados de la propia Superintendencia de Educación, donde podemos considerar que en el último tiempo hemos reducido de manera significativa los hechos de mayor connotación. El año pasado tuvimos 13 episodios de violencia importantes, significativos, este año llevábamos 4. Queremos llegar a 0. Pero evidentemente esto es un proceso que está en curso y que no, y la disminución de esos datos no son casuales, no ocurrieron por arte de magia, ocurren porque hay acciones que se despliegan, y en eso queremos ser no solamente enfáticos, sino también queremos llamar a la responsabilidad de la sociedad respecto a cómo abordan estos temas en la discusión pública. También nos parece muy relevante señalar que las acciones de violencia como las que hemos visto no tienen ni pueden ser legitimadas como acciones de movilización social, porque detrás de esto no hay demandas, no hay objetivos, no hay rostros. En esto quiero ser categórico. Una cosa es la movilización social legítima en cualquier estado de derecho, otro es legitimar las acciones de violencia cuando estas son sin sentido, sin propósito, sin orientación y provocan además el daño que estamos evidenciando hoy por hoy. Del mismo modo.
Nicolás Cataldo, entonces, el ministro de Educación, haciendo un punto de prensa esta mañana temprano por la situación que se ha vivido en el IMBA, haciendo esta distinción que hablábamos temprano también con Raúl Figueroa, la movilización legítima, pero con demandas, a diferencia de esta que tiene que ver con la, bueno, construcción y lanzamiento de bombas Molotov que mantiene a 5 estudiantes en riesgo vital, más de 30 heridos. Son 4 precisas a esta hora TVN que están todavía en riesgo vital con una condición de gravedad extrema, sus vías aéreas prácticamente quemadas. Por lo tanto, bueno, una situación que complica, que preocupa y de la cual, bueno, lo hablábamos con Raúl Figueroa, ¿no? Será momento de ponerle un paralelo definitivo a esta situación. No hacer más distinciones si es legítima o no es legítima. No se pueden permitir movilizaciones dentro de los estudiantes, dentro de los colegios, menos de los liceos emblemáticos, porque, bueno, se deriva en situaciones tan riesgosas como esto. Tenemos que revisar nuestra pregunta del día. A ver, ayer les planteábamos este nuevo caso de corrupción que afecta al alcalde de Puerto Montt. Esto en el contexto, además de una entrevista que tuvimos ayer súper interesante de la Universidad de los Andes, donde se reveló, más encima, a puertas de las elecciones de este fin de semana, que el 78% de los chilenos no confía o confía muy poquito en su municipio. Les preguntábamos a ustedes qué opinan. No es el primer caso, además, de un alcalde en una situación de enfrentar la justicia. El alcalde de Puerto Montt no es el único que enfrenta cargos por corrupción. Entonces, la pregunta a ustedes era esa. ¿Qué les parece? Este tipo de casos miran la confianza, el 60% se inclinó por esa alternativa. El 34% votó por la alternativa que dice hay que recuperar la confianza. Y el 6% votó por la alternativa que dice la justicia tiene que actuar. Lo cierto es que la institucionalidad a veces tiembla, pero estamos en un momento en que está temblando demasiado, demasiado seguido. Vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa y reparar la ropa que estabas pensando en botar, jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. Y les cuento también que la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente. Nos vamos a separar solo unos minutos y regresamos con la última parte del programa.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. La explotación desmedida de recursos está afectando a nuestra sociedad. Hoy es crucial un enfoque sostenible. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de geología, diseñada para formar profesionales que piensen en el futuro. Para lograr este cambio, necesitamos personas con conocimientos para gestionar recursos minerales, hídricos y energéticos y conservar nuestro geopatrimonio, proponiendo soluciones innovadoras a las necesidades del mundo moderno. Nueva carrera en Santiago y Concepción. Conoce más en admision.uss.cl.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en shows de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo?
Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasfitería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Mis cultivos están siendo atacados por plagas.
Yo te traigo la solución definitiva. Stomp de Anasac.
¿Stomp qué es?
Es un nuevo insecticida de alto impacto en base a espinosad, poderoso contra Drosófila Suzuki, trips de California y polillas en frutales y hortalizas.
¿Y es seguro para mis cultivos?
Sí, protege tus frutales y hortalizas con Stong de Anasac. Competitividad y control de alto impacto. Es distribuido exclusivamente por Coveval.
Provida AFP presenta Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
La capitalización individual obligatoria es el sistema de ahorro para la pensión y consiste en que cada trabajador debe aportar el 10% de su remuneración imponible en una cuenta personal en una administradora de fondos de pensiones, AFP, quien los administrará para hacerlos crecer en el tiempo. Estos ahorros tienen como único propósito, financiar una futura pensión. En caso de fallecimiento, estos ahorros serán entregados a tus beneficiarios de pensión o herederos, y solo en el caso de que no los tengas, pasarán al Estado como heredero. En ningún caso quedarán en la AFP.
Fue Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
¿Les gusta, niños?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
¿Cuando cumplas 18 años? ¡Seguro! Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Imarred, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imarred, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Para tener tu empresa más segura, hay que usar la inteligencia artificial.
alguien te cuida. Monitoreo de seguridad para empresas con inteligencia artificial. Vigilamos 24/7. Infórmate más en alguientecuida.cl.
Cambio en Las Condes. Con el número 289 entra Gerardo Monquebre.
Vamos, Monquebre, te toca entrar a jugar limpio, siempre uniendo y entregando buenos pases a los vecinos de Las Condes. Con este equipo le ganamos a la corrupción. Vas de puntero derecho. Vamos, Monquebre, te quiero ver.
¡Gerardo, te quiero ver, papá!
Gerardo Monquebre, concejal por Las Condes. Te quiero ver.
Hola, soy Rodolfo Carter, alcalde de La Florida. Este año tenemos que elegir nuevos consejeros regionales. Mejores. Y en La Florida tenemos un gran candidato, Eugenio Aguiló, floridano, ex concejal. Nos conoce como la palma de la mano.
Lista I 107.
En estas elecciones vas a votar por los que hicieron de Chile un país de discusiones, gritos y desacuerdos. ¿O vas a votar por renovar Chile para que vuelva a ser un país que dialoga y que crece? Este 26 y 27 de octubre, vota por renovar Chile. Vota Renovación Nacional.
¿Ya decidiste tu voto en Lo Barnechea? Este país ha atravesado momentos difíciles en los últimos 5 años. Si queremos que los próximos 5 años sean diferentes, tenemos que dejar de votar siempre por los mismos. No da lo mismo por quién votar. Soy Pedro Lea Plaza, candidato a alcalde del Partido Republicano por Lo Barnechea.
Lea bien, Lea Plaza. Lea bien, Lea Plaza. Lea bien, Lea Plaza. Lea, Lea, Lea.
Agricultura en Santiago 92.1. En Coyhaique 104.1.
En la mañana de Agricultura queremos conocer tu opinión. Responde a la pregunta del día en nuestro Twitter, @agriculturaam921.
Nuestra pregunta del día se hace cargo también de las revelaciones en el caso Monsalve, entregadas ayer por el fiscal Armendáriz en la audiencia de cautela de garantías, que pone en entredicho la versión entregada por el gobierno, lo que pone en cuestión el rol de la ministra del Interior y la permanencia incluso de la ministra del Interior como jefa de gabinete. La pregunta para ustedes es, ¿debe continuar en su cargo? Primera opción dice no, porque ella es la responsable política de lo que ha sucedido aquí, de llevar el problema directamente al Palacio de Gobierno. La segunda alternativa dice no, porque, bueno, ella es inocente, por lo tanto tiene que seguir en el cargo. Monsalve le mintió. Y la tercera opción dice hay que hacer un ajuste mayor en el equipo de gobierno del presidente Gabriel Boric. Ahí están las alternativas para que puedan votar en @agriculturaam. Muchas gracias por haber estado, como siempre, todas las mañanas con nosotros. Sigan en compañía de Radio Agricultura. Viene Jessica Castañeda con un resumen de noticias y luego directo al grano. Que estén bien. Chao, chao.
Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Ahorro y protección al mismo tiempo. Seguro MetLife Joven, salud más ahorro. Mazda Dumai, expertos en Mazda. CMPC, vive lo natural. Y Upago.cl, tus cobros en línea, presentaron La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.